Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Este nuevo trimestre nos ha traído una historia maravillosa, el Éxodo de Egipto. Recordamos que Éxodo es el nombre del segundo libro de la Biblia que narra la salida del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, desde la esclavitud en Egipto hacia la tierra de Canaán. Es una historia dominada por el poder de Dios que ha guiado a su pueblo a lo largo de la historia. Es un recordatorio de que la voluntad de Dios se cumple aún en medio de circunstancias adversas. Recordamos cómo Israel y su familia habitaron en tierra de Canaán muchos años. Sin embargo, cuando José fue vendido a Egipto por la intriga de sus hermanos, ninguno estaba al tanto de que muy pronto vendría una terrible hambre sobre la tierra de Egipto, también sobre la tierra de Canaán, y que aquella situación de hambruna extrema iba a provocar que Israel y toda su familia se mudaran a tierra de Gosén en Egipto. Y gracias a el agradecimiento, la gratitud que tenían los egipcios para con José, ellos fueron muy bien recibidos allí en tierra de Egipto. Las cosas no siguieron tan bien luego de la muerte de este faraón que los había recibido, y aunque políticamente las cosas se volvieron adversas contra el pueblo de Israel, la mano de Dios continuaba dirigiendo aquella nación. Dios le había hecho una promesa a Abraham y le había dicho que iba a multiplicar sus descendientes como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. De alguna manera, no podían ser contadas o no podrían ser contadas. Así que, dando cumplimiento a esta promesa, Éxodo registra cómo el pueblo de Israel allí en Egipto se multiplica de una manera extraordinaria, llenando la tierra. Tal vez las mujeres hebreas muy fértiles comenzaron a tener grandes familias y éstas llegaron a multiplicarse muy rápidamente, haciendo incluso que los egipcios pudieran llegar a sentir temor por el rápido crecimiento que los hebreos tenían allí en la tierra de Egipto. Así que esto levantó entonces envidia, oposición, y finalmente lleva al faraón a tomar la terrible decisión de mandar sacrificar todo niño varón que del pueblo de Israel naciera. en ese contexto y en esa circunstancia estamos estudiando nuestra primera lección, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Hola y saludos, hermanos y amigos. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al participar de nuestro acostumbrado resumen semanal de esta, la primera lección de este nuevo trimestre, el segundo del año 2025. Gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Y gracias damos al Señor por permitirnos completar esta lección y aprender tantas y prácticas lecciones de la experiencia del pueblo de Israel allá en el Éxodo. Esperamos que al entrar en las horas sagradas del sábado podamos ser edificados al resumir el contenido de esta primera lección del trimestre, que precisamente se titula su tema central, el Éxodo de Egipto, un viaje a la tierra prometida. Muy bien, y sin nada más, antes de adentrarnos a nuestro análisis resumen, les invito a orar. Excelso Dios, tú que creaste todas las cosas y que diriges nuestras vidas desde nuestro nacimiento hasta que bajamos a la tumba, gracias, Señor, por tu cuidado providencial. Gracias por lo que hemos estudiado esta semana, de la manera milagrosa en que cuidaste al pueblo de Israel allá en su esclavitud en Egipto. Gracias por la vida de ese caudillo Moisés, que desde su nacimiento tú lo tomaste de la mano. Y gracias, buen Padre, porque también a tus hijos en el presente nos proteges, nos bendices y nos diriges en nuestros planes. Acompaña, Señor, a cada oyente que se une a nosotros en este estudio y que ante cualquier circunstancia puedan también esconderse bajo tus alas. Lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muchas gracias, Pastor Díaz. Estamos listos para atender el resumen semanal. Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. El texto principal lo conseguimos en Éxodo 2, 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron, y su clamor subió hasta Dios. Con motivo de su servidumbre, Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Definitivamente, el Señor siempre estuvo cerca de su pueblo y, sobre todo, estuvo dispuesto a escuchar su clamor. Dios es el que toma la iniciativa para liberar a su pueblo, aquellos que confían en Él, que han puesto su esperanza en Dios. Nosotros solo tenemos que aceptar por fe lo que Él nos ofrece. Es necesario estudiar el Éxodo, porque eso señala el Éxodo, su historia, la manera como Dios conduce a su pueblo aún en medio de circunstancias dramáticamente contrarias. es un libro de redención, de liberación y de salvación final. Esto nos muestra la disposición que Dios tiene de ayudarnos, de socorrernos. Y el día domingo comenzamos a estudiar el pueblo de Dios en Egipto. Pastor Díaz, cuando vemos a Israel en Egipto y leemos Éxodo 1, del 1 al 7, ¿qué verdad crucial se expresa aquí?
Observamos, profesor, que en estos primeros 7 versículos que sirven como introducción de la historia del Éxodo, la primera línea nos ofrece el título del libro en hebreo con el vocablo Shemot, que significa nombres, porque precisamente nos dice: estos son los nombres de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Y entonces procede el autor a darnos los nombres de los hijos de Jacob. Y se nos informa que fueron en total 70 o 75 personas, si contamos los hijos de José que procreó en Egipto. Y continúa diciéndonos: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Así que, como podemos observar, el libro del Éxodo inicia con un recordatorio acerca de la bendición de Dios como cumplimiento de la promesa que le hizo al patriarca Abraham, su ancestro troncal, y ahora estos, después de la muerte de José, de Jacob y de sus hermanos, los israelitas se multiplicaron y llegaron a sumar unos 600.000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Esto corrobora la bendición de Dios sobre su pueblo.
Pastor Díaz, vemos aquí que Dios jamás se olvidó del pacto con Israel, que Dios siempre estuvo cerca de su pueblo y sobre todo estuvo dispuesto a cumplir el pacto que había establecido con Abraham, con Isaac y con Jacob. Es la fidelidad de Dios y el respaldo a sus promesas lo que nos hace seguir adelante. Ese pasaje muestra cómo los hijos de Israel llegaron a Egipto y se multiplicaron en gran manera, llenando toda la tierra. Los hijos de Israel vinieron porque José los trajo hasta Egipto, pero Dios hace algo extraordinario, los multiplica. Ellos se volvieron fecundos, se multiplicaron, llegaron a ser muy numerosos y muy fuertes, llenando todo el país. Dios había prometido a Abraham que su descendencia sería grande. Y a pesar de estar en un país extranjero, la bendición divina continuó operando. El pueblo creció y se fortaleció. La bendición de Dios no depende de las circunstancias externas. El plan de Dios avanza incluso en medio de un contexto que no sea favorable, como lo sería estar ya en una nación propia. Aquí no, ellos estaban esclavos en Egipto. La fidelidad de Dios trasciende las generaciones. Así que tenemos mucho que ver en ese pasaje donde realmente la mano de Dios estuvo guiando al pueblo de Israel. Y lo vamos a seguir viendo a lo largo de todo el libro del Éxodo. Pastor Díaz, el lunes hablamos de el trasfondo histórico. ¿Cuál fue la clave del asombroso éxito de José en Egipto tras un comienzo tan difícil?
Cuando leemos Génesis 37, como también el 39, aquí encontramos el resumen de las circunstancias en la vida de José, que eventualmente, después de experimentar el odio y la traición de sus propios hermanos de sangre, como leemos en los versos 26 al 28, José fue vendido a unos mercaderes ismaelitas que iban de camino a Egipto a hacer negocios. En primera instancia, el plan era la de asesinar a su hermano menor porque les era molesto, pero la providencia divina dirigió todas las cosas de manera que cuando Judá intercedió por su hermano, resolvieron, en vez de matarlo, venderlo como esclavo, y así fue a parar José a Egipto, y allí se nos dice en el capítulo 39, verso 2 y 21, leemos: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo egipcio Potifar. Y nuevamente el verso 21 recalca que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, ya que había sido falsamente acusado de querer violar a la esposa de su jefe Potifar. Sin embargo, de allí también lo libró Dios y lo catapultó para que llegara al mismo trono de Egipto por su fidelidad ante Dios. En fin, cuando resolvemos, como José, mantenernos de parte de Dios y de su verdad, independientemente de las circunstancias, el Señor vendrá en nuestra ayuda y nos elevará a prominencia para gloria y honra de su nombre.
Podríamos resumirlo en una sola frase: el Señor estaba con José, como lo revela Génesis 39:2 y Génesis 39:21. Vemos cómo Dios acompañó a José. Judá fue uno de los que propuso vender a José a unos comerciantes ismaelitas, quienes lo llevarían a Egipto. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Esto nos dice que José estuvo siempre bajo el poder de Dios. La mano de Dios estuvo con él. No quiere decir que José la estaba pasando del todo bien. Primero fue vendido a unos ismaelitas. Luego fue vendido a Potifar en Egipto. Pero a pesar de esas circunstancias tremendamente adversas, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. La presencia constante de Dios en la vida de José marcaba una diferencia, una actitud totalmente diferente. Él tuvo que experimentar esclavitud, hacer frente a la calumnia, a la prisión, pero la Escritura nos dice que Dios nunca le abandonó. Él fue fiel a Dios. José eligió honrar a Dios incluso cuando nadie lo veía, como en el caso de la esposa de Potifar. Su integridad atrajo el favor divino y el favor humano, porque no solo Potifar, sino el jefe de la cárcel y después Faraón pudieron ver en José un hombre diferente. Eso lo hizo tener una actitud diametralmente opuesta a la de otras personas en la adversidad. Él no se quejó, no se victimizó. Él se mantuvo diligente, responsable y con un corazón dispuesto a servir. Así que Dios hizo que José cayera en gracia delante de muchas personas. Vemos también el rol que jugaron las parteras egipcias en la historia del día de hoy, cuando Faraón, tal vez llevado por los celos de ver a un pueblo que estaba creciendo tanto como el pueblo de Israel, emite un decreto terrible de que todo niño varón sea muerto. Pero las parteras de los egipcios, ellas no quisieron acatar el mandato del rey, sino que cuando les preguntaron, ¿y por qué no han matado a los niños varones? Ellas dijeron, mira, las hebreas son fuertes, no son como las egipcias. Cuando nosotras llegamos a asistir el parto, pues ellas ya han dado a luz. Así que no podemos saber dónde está el niño, qué pasó con el niño. Y Dios prosperó a aquellas parteras por haber temido a Dios, incluso a riesgo de sus propias vidas. Sin embargo, Dios las protege y también las prospera por no haber dejado que aquel mandamiento genocida del rey de Egipto se llevara a cabo. Es por eso que debemos confiar en la providencia de Dios, debemos estar dispuestos a servir a Dios, aunque la circunstancia sea adversa. Finalmente, Dios premió y bendijo abundantemente a estas parteras. Pastor Díaz, y el día miércoles estudiamos el nacimiento de Moisés. Pastor, si leemos Éxodo 2 del 1 al 10, ¿qué papel desempeñaron la providencia y la protección de Dios en la historia del nacimiento de Moisés?
Indudablemente, profesor y hermanos, que en la vida de Moisés, desde su nacimiento hasta la cúspide del éxito que tuvo como caudillo de su pueblo, todo estuvo enmarcado precisamente en el cuidado providencial sobre él y la protección que tuvo para su vida. Como vimos en la semana, en el capítulo 2, en esos primeros 10 versículos, se nos da toda esa fascinante historia de cómo Amrán, su padre, y su madre, Jocabet, la mano de Dios se movió claramente para que aquel niño sobreviviera a pesar del decreto de muerte de todo varón hebreo por parte del faraón. Como vimos, las parteras egipcias también decidieron ser fieles a Dios para no matar a este niño especial, como muy bien nos dicen los versos 20 y 21, por su fidelidad, Dios bendijo a las parteras Sifra y Fua con toda su familia, porque desoyeron la orden del faraón y el Señor las protegió. La próxima manifestación de la providencia divina fue que cuando Jocabet decidió colocar al niño en aquella canasta de mimbre en el río Nilo, fue la princesa hija del faraón Hatshepsut quien lo adoptó y prohijó. Indudablemente que todo esto fue dirigido por Dios, porque para coronar la bendición, Moisés pasó sus primeros 12 años en la casa de sus padres y su madre lo educó en los principios del Dios de Israel. Después, él recibió la mejor educación egipcia con el propósito de que él llegara a ser el próximo faraón. Sin embargo, Dios tenía otros planes para él.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. La mano poderosa de Dios estuvo dirigiendo en todo momento la vida de Moisés y todo lo que estaba ocurriendo. jugaron un papel determinante en la historia. Vemos cómo Moisés se salva del decreto del rey. Había una opresión extrema y un decreto para que todos los niños varones fueran asesinados, pero Dios dirigió cada detalle para preservar la vida de Moisés. Él nace bajo peligro, lo dicen los versos 1 y 2. Sin embargo, la madre lo oculta durante 3 meses, lo cual ya es un acto de fe y de protección. Luego calafatea un arca, la lanza al Nilo para que la canasta pues no se hunda, y la hija de Faraón descubre aquella canasta, se da cuenta de que es un niño hermoso, lo decide prohijar, hacerlo hijo de ella, porque sintió compasión. Y además de eso, la hermana de Moisés, Miriam, que está observando, le dice a la hija de Faraón si quiere que busque una nodriza entre las hebreas. Así que la nodriza elegida fue Jocabed, la propia madre de Moisés, quien realmente pues lo educa y siembra en él los fundamentos para que él se convierta en un gran líder. Dios no solo preservó milagrosamente la vida de Moisés, sino que usó medios sorprendentes, incluso la misma familia del faraón, para protegerlo y prepararlo. La historia refleja cómo la providencia divina puede actuar incluso en medio de la injusticia, usando personas y circunstancias inesperadas. Finalmente, llegamos al último día, cambio de planes. Y vemos cómo Éxodo capítulo 2 del 11 al 25 muestran una serie de eventos que aparentemente estaban sacando de control a Moisés, pero que Dios seguía encima de todo dirigiéndolo. ¿Qué eventos sucedieron precipitadamente y cambiaron por completo el rumbo de la vida de Moisés? ¿Qué podemos aprender de esos eventos?
Sin dudas, profesor, que de esta cadena de eventos podemos aprender grandes lecciones. Y la más importante, de acuerdo a este subtema, es que, como dice el adagio, el hombre propone, pero Dios dispone. Y aquí Moisés tuvo que experimentar un cambio de planes. Él estaba interesado en lograr la libertad de su pueblo de la esclavitud. Realmente sabemos muy poco de la juventud de Moisés. Como indicamos, siendo que era heredero al trono, él fue educado completamente, incluyendo la pericia militar y también en política. Ahora bien, poco antes de que Moisés cumpliera 40 años, por intrigas políticas, Tutmosis II fue proclamado faraón. Entonces, Moisés consideró que había llegado la ocasión de liberar a su pueblo de Israel, pero comenzó su liberación matando a un egipcio. Y este fue, por supuesto, un grave error, como nos dice Éxodo 2, 11 y 12. De hecho, ni siquiera su pueblo lo consideró su libertador, ya que cuando él pensaba que nadie sabía que había matado a un egipcio, un propio miembro del pueblo israelita, cuando Moisés le llamó la atención a uno de dos hebreos que estaban disputando y uno estaba maltratando al otro, Moisés lo corrigió y aquel le contestó que nadie lo había puesto de juez entre ellos. Entonces le preguntó: ¿acaso quieres matarme como mataste al egipcio? En ese momento Moisés se dio cuenta de que lo que él pensaba que nadie sabía ya era noticia en el pueblo. El resultado de este error fue que el faraón decretó una pena de muerte para Moisés y éste se vio entonces obligado a huir. En fin, una lección para nosotros es que Dios no desechó a Moisés, sino que siguió contando con él a pesar de sus errores. Lo mismo desea Dios hacer con nosotros y a pesar de nosotros.
Así es, Pastor Díaz, aunque Moisés había sido criado como príncipe en Egipto, todo su destino dio un giro drástico por decisiones que él mismo tomó, por circunstancias que parecían sacar de control a Moisés, pero él estaba dentro del plan de Dios. Moisés ve cómo un egipcio está azotando a unos hebreos y él decide matar al egipcio y enterrarlo en la arena. Al siguiente día, él está diciéndole a dos de sus hermanos hebreos que no riñan, y entonces uno de ellos le dice: ¿quién te ha puesto por juez? ¿Me piensas matar como mataste al egipcio? Así que esa acción se hizo pública, se quedó expuesta a la obra de Moisés, y entonces Faraón quiere matarlo. Al saber del asesinato de aquel egipcio, Faraón busca darle muerte, pero Moisés huye a tierra de Madián, abandonando su posición privilegiada en Egipto. Él inicia una nueva vida en Madián. Allí Moisés se casa con la hija de Yetro y 40 años él aprende lecciones profundas de humildad y dependencia de Dios en el desierto, hasta que Dios lo llama desde la zarza ardiente. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que la siguiente semana continuaremos con más de esta extraordinaria temática, el Éxodo de Egipto, y lo haremos con un nuevo tópico, la zarza ardiente. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, dirígenos como dirigiste a Moisés, como has dirigido a tu pueblo a través de la historia. Permite, Señor, que cumplamos siempre tus propósitos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.